está El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos al programa Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 7 de octubre de 2019, les habla Esteban Fernández y vamos a tratar de llevarle toda la actualidad taurina que ha ocurrido durante esta semana. Como siempre, a los mandos de este pedazo de equipo, con Juan Infante. Los saludo, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, cuadrilla. Hoy la cuadrilla sí, muy reducida.
Bueno, lo que quiere decir don Juan Infante es que nuestro jefe, en este caso Pepe, pues por motivos laborales cuenta trabajando y bueno, vamos a tratar nosotros de sacar adelante el programa. Me imagino que ya estarás descansado y repuesto, ¿no? Del buen día que pasaste allá en Sanlúcar.
No cené, no he desayunado. Sí.
Bueno, a ver, que fuimos a retransmitir un partido, no fuimos a otra cosa. Aunque lógicamente también, hombre.
Bueno, el resultado también dentro de lo malo fue positivo, nos traemos un puntito y eso es bueno también, ¿no?
Sí.
Y sumando.
Sí, hombre, es lo importante, disfrutar los toros y el fútbol. Sabemos que es cultura y en eso engloba todo, ¿no? Como es natural, ¿no? Bueno, aquí en la mesa nuestro compañero de siempre, Papa Mora. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, otro lunes más aquí a echar la tarde para adelante.
Sí, el día de, como dice que mi tierra, el día de las charis, ¿no?
El día del rosario. Desde aquí damos un cariñoso saludo y felicitación a todas las charos de la audiencia.
Sí.
Y nada.
Pues nada, vamos a dividir el programa en dos partes, como es natural. Una primera parte donde lógicamente vamos a tratar la actualidad de este fin de semana, de viernes y sábado, domingo, que ha habido ahí bastantes cosas interesantes de destacar, ¿no? No es que vayamos a hacer ahora mismo un desglose con muchos datos, que tampoco es el tema. Pero sí vamos a dar algunas pinceladitas de cosas que han ocurrido y que creo que merecen la pena destacarse, ¿no? Y en la segunda parte del programa, pues bueno, ya entraremos a fondo con invitados por teléfono para, lógicamente, ampliar los detalles y todo el tema de la corrida que tenemos este próximo domingo 13 aquí en Palos de la Frontera, ¿no? Bueno, pues nunca me lo he dicho, vamos al toro. Segunda parte de la feria esta de otoño 2019 en Madrid. Tenemos aquí el viernes 4 con la corrida de Fuente Imbro para Emilio de Justos, el Cid, en este caso mejor dicho, el Cid, Emilio de Justos y Ginés Marín. ¿Tienes tú algunos datos? ¿Has visto algo? ¿Podido ver algo? Bueno, pues
el fin de semana me ha pillado trabajando y he visto poco y
yo creo
no me ha dado tiempo ni a leer ni a buscar.
Sí, yo creo que lo más destacable, por lo que hemos leído en recortes de prensa y en vídeos y reseñas de todo tipo, ¿no? El Cid, lógicamente, como culminación de una labor de muchos años, ¿no? Pues al final le dieron la vuelta al hombro por el ruedo como homenaje, ¿no? Decían en algunas crónicas, pues por los tantísimos toros como ha toreado Madrid, ¿no? Recuerdan todas las canarias, qué sé, del Pilar, de los Victorinos, ¿no? El famoso guitarrero Hernández Plá, corridas de Alcurrucé, ¿no? Es decir, como un igual que había ocurrido unas semanas antes en Sevilla, como un premio
a
su trayectoria, ¿no? Tú sí eres muy del Cid, te escucho siempre hablar mucho y bien del Cid, ¿no?
Yo siempre he sido del Cid, lo que pasa que, bueno, como todo el mundo sabe, ¿no? Y él mismo lo ha dicho tantas veces, ¿no? Ha sido un torero que con la espada perdió muchísimos triunfos que hubieran redondeado muchísimo más una carrera que ha sido muy completa, muy muy intensa, de éxito en la inmensa mayoría de las veces, y que el único pero que se le podía poner a su carrera es que en los últimos años, excepción hecha de esta temporada, que ha hecho una temporada excelente, las últimas dos, tres temporadas venía un poquito más irregular y con, no sé, con mala suerte o con no terminaba de ver los sitios, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo esta temporada, no sé si quizá por el acicate de que era la despedida y de querer irse con otro sabor de boca, parece que ha dado un paso al frente y ha hecho una temporada en conjunto magnífica, ¿no? Y ahí tenemos en el recuerdo los dos toros de cuadri que mató en Huelva el día 1 de agosto y nos hizo disfrutar una barbaridad y con un triunfo enorme y así ha mantenido una regularidad muy buena toda la temporada, ¿no? Y yo creo que ese reconocimiento, tanto en Madrid como en Sevilla, muy muy merecido a una trayectoria que ha tenido mucho más de éxito que de bache, ¿no?
Sí. Se está produciendo, hombre, ha sido siempre, ¿no? Pero ahora quizás se está haciendo más hincapié en que, como casi todo se basa en la faena de muleta, por ejemplo, ese mismo día Emilio de Justo también le falló la espada. Ginés Marín, se le han ido también toros importantes con la espada.
Al mismo Ferrera, ¿no? La tarde tan completa que ha hecho en Madrid en la Encerrona y con la espada ha estado regular.
Claro, es decir, que últimamente, como lógicamente sabemos de sobra que se basa todo en la muleta, pues las orejas, ¿dónde están? En la espada, está claro.
Evidente.
Está claro, ¿no?
Ah, pero el CIA ha sido un torero completo, ¿no? Incluso con el capote ha estado entre los mejores, ¿eh? Sin duda.
Y ya que has comentado a Ferrera, para ir avanzando un poquito, el día siguiente, el sábado, tuvimos la famosa encerrona de Ferrera con los toros Alcurrucé, Empalade, Adolfo, Victoriano y Domingo. Y bueno, parece ser que quizás en el sentido de un Ferrera como él es cuando él se libera, ¿no? Se libera de lo previsible. Deja de hacer, digamos, un toreo preparado que traes de casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha variedad, mucha suerte de capas distintas, los galleos, las crecerinas, y muleta, pues bueno, sus trazos muy, muy lentos, ¿no? Con los ceñidos, sobre todo en los dos últimos toros, que también en el segundo también parece ser que estuvo muy en esa línea, digamos, que está haciendo esos días que se encuentra más liberado, ¿no? Ese toreo sin atado. Algunos críticos dicen ese toreo, ¿no?, que tiene un poco de locura, que quizás después, por supuesto, hay otro sector un poquito más duro que no le hace mucha gracia, pero bueno, yo lógicamente diría, tiene que haber de todo tipo.
Yo diría incluso un toreo un poco, entiéndaseme la palabra, campero, ¿no? Un toreo muy de tentadero, muy de probar cosas, muy de ensoñaciones. En todo momento tenía una expresión en la cara de estar como jugando, como soñando, como toreando en el campo a vacas de mucho menos volumen que lo que realmente estaba toreando. Y yo creo que en definitiva dejándose llevar por una catarata de sentimientos y dejándose envolver, abstrayéndose totalmente de dónde estaba, de cuánta gente había en el tendido, de las cámaras de televisión y de todo absolutamente, ¿no? Y nos hizo disfrutar una tarde, aunque la he visto en diferido, pero es como verla in situ prácticamente, completísima y aunque eso, aunque la espada le privó de haber sido una tarde histórica con mayúsculas, pero sin embargo la salida por la puerta grande fue merecida, aunque reglamentariamente la petición de oreja en los últimos dos toros fue un poquito justa, si nos ponemos exquisitos. Pero sin embargo, como premio a una tarde muy completa de total entrega y de total derroche de eso, de entrega fundamentalmente, para mí justa.
Sí, algunos medios de prensa dicen poner de acuerdo a las mayorías, ¿no? Tan de moda que está hoy en la política, poner de acuerdo a las mayorías.
Qué difícil para que, eso, qué difícil.
Ya, por eso te digo que bueno, que eso está así montado y ya está. Bueno, y ayer domingo, pues bueno, la Correa Adolfo parece que no dio buen juego, ni hasta la presentación, porque estoy en escalera, ¿no? No fue del gusto muy de Madrid y la verdad que la corrida no sirvió. Curros Díaz, pues lógicamente es uno de los momentos más artísticos, el oficio de López Chávez y bueno, y la entrega de Escribano, o sea que de ahí.
Ahora hace un rato, antes de venirme, he estado viendo un par de toros, los últimos dos toros de esa corrida, y bueno, y al final, ¿no?, cuando el propio ganadero reconoce que la corrida ha sido mala, ¿no? Que la corrida en conjunto ha sido mala y que, bueno, que incluso pidiendo disculpas en cierto modo, que no es lo que le hubiera gustado de traer a Madrid, pero claro, que es lo que el toro, no sabemos que hasta que se lidia no se sabe lo que tiene dentro. Había incluso un chaparrito, un hermano aquel del año pasado de Pepe Moral, que dio un excelente juego y con premio. Sin embargo, el chaparrito de ayer pues no tuvo nada que ver, ¿no? Un toro muy parado, muy metido en tabla, que muy tardo y en fin, y en esa línea toda la tarde, ¿eh?
Ya. Pues nada, que la llamada que se ha metido ahí de momento. Bueno, y ahí, cambiando el tercio, nos vamos a Zafra, que es otro acontecimiento que ha habido este fin de semana. Ahí tenemos a, por ejemplo, Cayetano, Ginés y Aguado. Y según comenta incluso hasta tu compañero Pepe, que estuvo allí en Zafra, pues, bueno, sobre todo Ginés, los cuatro orejas y el rabo por aquel el indulto del quinto toro de Salduendo, ¿no? Que, bueno, que parece ser que fue el típico toro que se lleva hoy de muleta, ¿no? El típico, la típica faena de muleta que sirvió para muleta, quizá el primer, el segundo tercio, pues lógicamente pues bajó bastante y lógicamente sabemos que este es el nivel de hoy que se están indultando, ¿no? Y después Aguado parece ser que, bueno, una gran faena en su primer toro y que lo estropeó con la espada, ¿no? Y después en el segundo una oreja, es decir, que ahí tanto Ginés como Aguado pues fueron dos toreros que, bueno, cada uno su estilo, y que la verdad que dieron muy buena tarde allí en Zafra, ¿no? Y Cayetano, pues bueno, quizá en un tono menor, sí parece que les llamó la atención a algunos aficionados que abandonara el con autorización, como es natural, la corrida y se fue cuando terminó sus toros para llegar a Zaragoza, ¿no? Que todavía al día siguiente. Bueno,
sí, hay un paseito de Zafra, sí. Zaragoza, hay un paseito.
Sí, a algunos les llamó la atención de que hoy día que hay medios, digamos, para quizás haber aguantado hasta el final y bueno, quizás un poquito hasta el final y a lo mejor lo debía hacer, pero bueno, eso son, no es el primero ni el último que lo hace, ¿no? Pero bueno, a algunos aficionados sí les llamó un poquito más la atención. Y después, para ir cerrando ya este apartado, de lo más llamativo, pues por ejemplo tenemos que resaltar el festejo del Pilar de Zaragoza, ¿no? Con el Morante. Curioso, muy Morante, ¿no? Bronca y oreja, ¿no? Los toros así de el toro García Grande, curioso que en el primero Bronca, porque sabemos, bueno, su toreo es así, ¿no? Pasa de
bipolar.
Bipolar.
Un toreo
pasa,
bipolar, capaz de lo mejor y de lo peor.
Exactamente, lo blanco al negro, ¿no? Del día a la noche, ¿no? De lo mejor y de lo peor. Bueno, pues ahí lo dice en la misma reseña, Bronca y oreja, ¿no? Y lo toreo más clásico, toreo más llamativo, pues bueno, pues en su segundo toro, ¿no? Y Urdiales y Cayetano poco pudieron hacer ovación, y bueno, entonces lo más llamativo, curioso, ¿no? Del detalle de Morante, que es capaz de hacer eso y demás, ¿no? Por supuesto. Y el tema de ya de a nivel de casa, quiere decir, aquí de la tierra, pues, por ejemplo, Andrés Romero, ¿no? En Montoro, en dos orejas, llamativo, y el primer toro de en Ellín, un toro de Prieto de la Cal y cinco de Miura, una combinación un poco extraña, un toro de Prieto de la Cal y cinco de Miura, y Octavio Chacón, que cortó dos orejas a un Miura, que parece ser que estuvo soberbio, como casi siempre Octavio Chacón con este tipo de encaste, ¿no?
Que se nos había pasado, sí, no quiero dejarlo ir, ¿no? Comentando lo de Madrid, que la gran tarde y puerta grande del novillero Tomás Rufo, ¿no? Uh-huh. Que estuvo a un gran nivel, eso sí lo pude ver las dos faenas, uh-huh. Y estuvo a un nivel bastante cuajado, un torero que yo creo que muy pronto puede estar para tomar una alternativa con cierta fuerza, porque lo que demostró en Madrid y había venido demostrando en lo poco que lleva toreado, que lleva no lleva mucho bagaje de novilladas, creo que hablaron de 11. Sin embargo, daba impresión de estar mucho más rodado, más cuajado y más con más oficio, ¿no? Y así lo demostró y dio una tarde importante y un torero a tener en cuenta para el futuro.
Bueno, pues vamos a empezar, bueno, terminamos este tercio y vamos a hacer el cambio para entrar ya de lleno a lo que, digamos, tenemos más cercano, que es la corrida de este domingo 13, ¿no? Aquí en Palos de la Frontera. Y bueno, para, sí, me gustaría, por ejemplo, este tema de la corrida de palos, tratarlo de varios puntos de vista. Uno de ellos puede ser el punto de vista del aficionado, otro puede ser el punto de vista, a lo mejor, del empresario, profesionales que montan el festejo, y a lo mejor, si nos diese tiempo, fuese posible, el punto de vista también del ganadero. A ver si podemos reunir las tres llamadas y sería tres puntos de vista totalmente distintos a lo que solemos siempre tratar, ¿no? Que muchas veces hablamos de la corrida, citamos a los toreros, ¿no? De lo, su, un poco su bagaje y su, digamos, su trayectoria, y no a lo mejor incidimos, buscamos otras vertientes, y siempre es bueno tener a todas las opiniones, ¿no? Por tanto, en primer lugar, vamos a ver si tenemos al otro lado de la línea telefónica a Manuel Fraile, que es el secretario de la Peña José Doblado y, lógicamente, buen conocedor de los toros allí en Palos de la Frontera, y que, lógicamente, pues, qué mejor que él para que no, nos hable en primer lugar sobre este festejo. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Pues nada, aquí estamos, intentando a ver si sacamos algunas pinceladas de diferente a los datos que tenemos aquí de la corrida, de esta interesante corrida del domingo 13 en la localidad y de Palos. Bueno, en primer lugar, como es natural, que ya que estás por allí, ¿qué sensaciones, digamos, se tiene en la localidad, ¿no?, cuando se anunció, digamos, los componentes de esta corrida?
Bueno, pues estuvimos en la presentación del cartel en la casa de los Pinzones, y la verdad que tuvo una asistencia, no sé, yo vi una asistencia favorable de público, y la gente se vio animada. El cartel en sí, bueno, yo creo que ha gustado, porque venimos de una ganadería que ya se indultó aquí un toro el año pasado también por esta fecha, y entonces tiene mucha expectación aquí en la localidad. Uh-huh. Y luego los toreros, pues bueno, sabemos ya de David y Miranda, no vamos a enseñar nada, y López Simón, que no ha toreado nunca en esta plaza, y es una persona aquí bastante conocida, y bueno, no sé, Toñete ya es más, no es tan conocido, es un chaval que está empezando, bueno, que también tiene su cosa, ¿no?, de ver una persona que está empezando, como empezó David de Miranda aquí, y debimos crecer, ¿no? Bueno, yo creo que el cartel en su conjunto es un... está bastante bien rematado, y lo principal es que el tiempo acompañe, y que pues nada, y que con estos precios que se dan en esta plaza, pues que vaya mucha gente a verlo, y que nos divertamos, que es lo suyo, que nos divertamos y lo pasemos bien.
Sí, la verdad que es llamativo, ¿no? El que siempre se comenta, ¿no?, de que es una de las plazas quizás de las más baratas de España, ¿no? Y un cartel atractivo. Siempre estamos comentando de que en la mayoría de las plazas de tercera muchas veces están acudiendo figuras, lógicamente hay menos espectáculos, y que siempre decimos que nunca se abre, o casi nunca se abre la ventana a nuevos valores, ¿no? Y que son los sitios donde lógicamente tienen que entrar, ¿no? Porque como es natural, has comentado lo de Toñete, fíjate, la arte nativa el año pasado, 2018, de David, que vamos a decir, ¿no?, 2016, y López Simón, 2012, y que si no torean en estas plazas, en estos sitios, y además son carteles muy, 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 muy atractivos, ¿eh? Porque, hombre, como bien también has comentado, la ganadería de Doña Camacho, que vamos a decir, ¿no?, aquí en Huelva, pues, lógicamente, ha triunfado cada vez que ha actuado, ha triunfado, ¿no? Por tanto, yo creo que es una combinación muy interesante de toreros jóvenes, y que lógicamente hay que darle su sitio, porque si no toren aquí, después muchas veces exigimos que vayan a ferias de primera, y lógicamente su primer paso es hacerse en estas plazas, ¿no?
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Por eso he dicho que el cartel lo veo bien rematado, porque es un... Venimos de un matador que ha toreado en todas las ferias importantes de España de este año, como es López Simón. Venimos de un chaval que hay que recordar que David Miranda es muy joven aún, y que viene con un tirón importante, y ahora lo rematamos con Toñete, que es un chaval que está empezando, que prometía, ¿eh? Cuando novillero el chaval prometía y se le veía manera, y yo veía que quería ser torero, que quería llegar. Entonces, bueno, yo desde luego voy a ir con ilusión, ¿eh? Voy a ir con ilusión el domingo, y a ver si triunfa los tres, que es lo que se persigue, ¿no?
Bueno, y eso, y desde el punto de vista ganadero, supongo, ¿ha tenido ocasión de ver la corrida, de ver los animales en el campo?
No he tenido tiempo de verla por falta de lugar, la verdad.
Sí.
Estoy ocupado con el trabajo y esto y tal, y entonces no he tenido tiempo de verla, pero vamos, vimos el año pasado con la Peña Taurina, vimos allí en la finca, y vimos lo que tenía para lidiar este año, y la verdad que me llamó muchísimo la atención las cabezas que tenían los que eran novillos el año pasado, que ahora son toros. es una ganadería que ha crecido mucho en cuestión de vamos a llamarle de veña, ha crecido bastante en los últimos 4 o 5 años. Allí en el campo lo que había era, no voy a decir que fuera todo de plazas de primer nivel, pero no sé, pues claro, estamos hablando de una plaza de tercera y supongo que vendrá una corrida intermedia, pero desde luego allí en el campo las cabezas tenían leña, ¿eh?
Sí, bueno, pues, habitualmente estamos acostumbrados a que la presentación en palo viene siendo, en cuanto al ganado, muy muy buena, muy por encima incluso de la exigencia de lo que manda el reglamento en general, ¿no? En líneas generales siempre hay una presentación bastante buena, ¿eh? Y supongo que eso, pues que en este caso también seguirá siendo igual, más y menos cuando efectivamente esta ganadería ya ha triunfado en ocasiones anteriores, ¿no?
Desde luego ya les digo que estuvimos el año pasado en una excursión que hicimos con la Peña Taurina, estuvimos allí un día entero y estuvimos viendo la ganadería completo y lo que tenía para este año desde luego era precioso, ¿eh? Era precioso. Yo creo que lo que aquí vaya a traer el ganadero con la reata que trae de los años que te ha venido y lo del toro indultado del año pasado y eso, creo que va a ser una corrida que va a estar por encima de lo que es una plaza de tercera. Estoy casi seguro, vamos.
Sí, bueno, a ver si dentro de un ratito podemos contactar con el ganadero, David, y me imagino que incidirá en este tema. Sabemos de sobra que su encaste es de Marqués y Martelilla, y aunque ellos siempre han tirado por la línea más fina del Marqués que la de Maribel Ibarra, ¿no? Entonces, lógicamente, un toro con una presencia, no te voy a decir que se lo rifan en las calles, pero está tiene una muy buena fama a nivel de la calle en los últimos años. Bueno, casi más de la mitad de la camada siempre se ha vendido por las calles, porque la verdad que la presencia que tiene, y él comentaba el año pasado, incluso cuando acudimos allí, que él tenía toros para plaza de primera, de segunda, de tercera. No sabemos exactamente este año cómo lo que haya vendido así para la calle, eso es lo que haya quedado, pero desde luego la presencia, la presentación que va a traer aquí a palo tiene que ser excelente, ya lo digo, porque es por viendo el encaste y sabiendo cómo David trabaja con sus, en este caso con sus toros que ha criado, con sus propios sementales me refiero, yo creo que va a ser totalmente de garantía, ¿no? Bueno, Manolo, de la peña, ¿qué me puedes comentar? De la peña, ¿qué trabajo vais desarrollando, digamos, todo el año, así?
Bueno, la peña ahora en verano está un poco más parada. Ahora ya cuando pase la pinzoniana retomamos la actividad. Y nada, pues según termine, pase este festejo, pues ya la semana siguiente nos reuniremos y empezaremos a preparar un viaje a alguna ganadería y empezaremos a preparar la entrega de premios de los triunfadores de la temporada 2019, como tenemos por costumbre.
Sí, que lo solía hacer en marzo aproximadamente, marzo-abril, ¿no? Más o menos como caiga el calendario, sí.
No puedo todavía ajustar mucho, o sea, decir en qué fecha, porque sí. No, ya te digo, estamos pendientes de una reunión y hay que valorar los actos de otras peñas y cómo cae, en fin, la Semana Santa, y hay que valorar ciertas cosas, ¿no?
Vale. Bueno, Manolo, pues no te podemos más tiempo, que tenemos varias llamadas pendientes. Por mi parte, lógicamente, pues animaros que sigáis la labor que estáis desarrollando, o sea, gran labor que estáis, labor callada, ¿no?, que hacéis ahí en Nido de la Peña. Y bueno, pues y que disfrutes este domingo en palos, como la cantidad de aficionados que me imagino que van a llenar el coso en su décimo aniversario, una fecha también muy señalada, muy importante. Así que por nuestra parte, pues nada, ánimo y seguir trabajando, que hay muchos aficionados que lo valoran.
Pues muy bien, pues nada, muchas gracias y bueno, quería despedirme sin felicitaros por vuestro programa, ¿eh? Que cada día lo hacéis mejor y da gusto escucharos y cómo apoyáis la fiesta. Así que
por lo menos Manolo, sí, por lo menos Manolo lo intentamos y cada día vamos aprendiendo.
Por cierto, Esteban, como este año no podemos retransmitir la corrida de toros, sí. Además sabéis que hemos estado retransmitiendo todas las corridas de toros durante estos 10 años, año tras año, y este año coincide con el recreativo de Huelva, sí. Misma hora, mismo, bueno, no podemos estar los dos sitios, todavía no se ha inventado nada de esto, que podamos estar los dos sitios, pero sí que queremos hacer una tertulia como hicimos el año pasado allí en la peña, cuando a ver si ajustamos el día a la hora y estamos con vosotros y hacemos el resumen de la corrida, pues, con gente que ha estado allí de verdad como la peña, ¿no? De palo. Así que nada, allí estaremos.
Nuestra peña, la vuestra.
Venga, vale, pues gracias, allí nos veremos más adelante. Venga, gracias, un saludo. Bueno, vamos a ir cambiando y avanzando. Ya hemos visto un poquito, he oído la versión de los aficionados. Vamos a ver si podemos contactar con el ganadero, en este caso, con David, para que nos amplíe precisamente ese tema. Yo sé que está, que él está muy liado y he recibido la llamada hace un momentito y no sé exactamente si es que si es que puede entrar o no puede entrar, ¿no? Pues nada, décimo aniversario, tú me imagino que has asistido a casi todas, ¿no?
A casi todas. A la primera recuerdo que no estuve porque creo que casi que ni me enteré. Mm. Pero después, una vez que me enteré de que existía Plaza en Palo y de que estaba funcionando y demás, a partir de ahí no me he perdido ningún festejo. En los últimos de los 10 años, pues habré ido a los 8 años consecutivos, sin duda. Ajá. Y bueno, siempre con unos carteles excelentes, sorprendiendo incluso en cada ocasión, tanto en la corrida de abril como en la de octubre, reuniendo carteles magníficos, y bueno, así esperamos que siga siendo.
Bueno, parece ser que hemos podido contactar con David Domínguez, el ganadero, y creo que lo tenemos en la otra línea de teléfono. En este caso, buenas tardes, David.
Buenas tardes.
Pues nada, en primer lugar, como es natural, darte las gracias por haber podido entrar, que sé que estabas muy ocupado esta tarde, y que nos hagas un huequecito aquí para Radio Hispanidad para que nos comentes pues lo que estamos deseando a todos los aficionados, ¿no? ¿Qué nos tienes preparado para este domingo aquí en Palos?
Bueno, pues bueno, hay una corrida, la verdad es que muy en tipo, muy armónica, seria, con cara. Con la largura de pitón, bueno, esperemos que nos haga disfrutar, esa es la idea.
Sí, en principio. Sí, por lo menos eso es lo que ustedes pensáis, después a ver lo que salga, ¿no?
Pero bueno, evidentemente.
Sí, lógico. Bueno, ¿y la temporada cómo va? Exactamente.
Bueno, hemos hecho una temporada muy corta. Hemos lidiado en Arganda del Rey, hemos lidiado en Campuero, y esta ya la tercera en Palo. Y la verdad es que los resultados bastante satisfactorios, y esperemos que con este Palo siga la racha, y que continuemos con la racha que llevamos en Palo, ¿no? Esta es la cuarta vez que lidiamos en Palo en los últimos 5 años, y la tercera pintoniana.
Sí, y cada vez que has venido siempre has traído toros muy interesantes, no solo ya el indulto del año pasado, ¿no? Que eso tiene que ser el culmen y el gozo más importante de un ganadero, ¿no? De tener un toro indultado en tu casa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, siempre que hemos lidiado en Palo, bueno, siempre han salido toros de nota y toros bastante interesantes, y que han dado espectáculo, y que al final es a lo que vamos, ¿no? Que el toro de espectáculo, que permita el lucimiento y el triunfo de los toreros y haga al público disfrutar, que es de lo que se trata.
Sí, yo por lo menos cuando, bueno, pues tú me lo has comentado ya el año pasado, cuando nos amablemente nos atendiste allí en tu finca, que por supuesto te quiero dar las gracias porque nos atendiste fantásticamente, fabulosamente, y bueno, y te notaba con la ilusión, ¿no?, de un ganadero joven, nuevo, que ya tienes tus sementales, ¿no?, y ya después de la travesía esa que comentabas, ¿no?, de esos 21, 22 años, ¿no?, y que ya estás viendo ahora, ¿no?, el fruto del trabajo que estás haciendo, ¿no?, con tus propios sementales, y que cada vez, digamos, estás más asentado, y que cada vez, lógicamente, los aficionados van reconociendo tu trabajo, ¿no?, de empezar de la nada y crear una ganadería, y ahora es cuando ya la dices tú que la tienes en tus manos, ¿no?, que ahora es cuando la vas conociendo.
Bueno, evidentemente, sí, evidentemente, hombre, ya después de 20 años ya conocemos la ganadería, y vamos a traer historia bastante ascendente, sobre todo de cara al público de los últimos 5 años para acá, ¿no? Pero es cierto, ya nos vamos afianzando, ya el público nos conoce, el aficionado ya se va interesando cada vez más por lo que hacemos, por el trabajo que hacemos, y hombre, es cierto que no todas las corridas ni todos los animales embisten, evidentemente, porque eso sería imposible, pero bueno, es cierto que la media, al final, ¿no?, la media de los toros que lidiamos, pues mira, pues siempre en cualquier corrida, pues siempre hay un par de animales que saltan y que rompen y que dan espectáculo, ¿no?, que es al final lo que vamos buscando.
Sí, en esa línea, por ejemplo, el año pasado hablamos siempre de Dominante el 13, pero hubo también dos toros muy importantes, ¿eh?, que muchas veces quizás el indultado tapa a lo mejor los otros, ¿no? Y hubo tres toros muy interesantes en toda la corrida.
Sí, sí, hubo tres toros. El segundo, el Fati, el número 33, fue un toro que fue un toro bravo y fue muy serio y fue un gran toro. Claro, evidentemente queda eclipsado por este Dominante, ¿no? Pero bueno, sí, nosotros que nos tenemos que fijar en todo, también en el malo, sí, no solo en el bueno, pues mira, pues la verdad es que lo valoramos mucho, ¿no? Que el conjunto de la corrida hubo tres toros de triunfo importante y que se dejaron mucho, y evidentemente la guinda fue dominante, pero bueno, hubo otros dos toros que bastante interesantes.
Buenas tardes, señor Antonio. Mira, te quería preguntar, hablando de dominante, supongo que no habrá dado tiempo todavía a tentar nada suyo, pero hijos suyos sí que habrá ya, ¿no?, en la casa.
Todavía no. Es cierto que el año pasado se le echó un lote de vaca, de 30 y tantas vacas, ¿no?, 35 vacas o por ahí, y todavía no ha nacido ninguno. O sea que estamos esperando, están ahora mismo todavía en gestación los productos de dominante. Y ahora, una vez que nacen este año, tenemos que esperar 2 años para tentar su primera becerra. O sea, este año, estaba comentando con un compañero vuestro, que es que a dominante estuvo cubriendo el año pasado un lote de 35 vacas aproximadamente, y ahora va a estar 2 años parado, 2 años en paro. Ajá. Hasta que no le veamos sus primeros frutos, evidentemente, no lo volveremos a echar. Y ver y poder comprobar si realmente ha transmitido esa carga genética de su comportamiento, ¿no? Y si así, evidentemente, que es lo que esperamos, que es la fe que tenemos, que transmita su comportamiento y sus condiciones, pues seguirá padreando, si no, no podrá volver a padrear.
Sí, él viene de muy buena reata, ¿no? Él viene, procede de Rabón, ¿no?
Sí, efectivamente, él viene de la mejor reata, o sea, reata suya, su padre está más que contrastado, y su madre también, su madre, comentaba a un compañero vuestro, como decía, que la madre dominante, Rabón, el dominante, el 13 dominante, era el primer macho que le veíamos, pero que ya le habíamos visto dos hembras, dos hermanas suyas, y las dos habían sido aprobadas, las dos estaban en el lote de vacas, o sea, que es una vaca que no falla, ¿sabes? De las vacas que decimos nosotros que son las madres de la ganadería, ¿no? Entonces, la madre es inmejorable y el padre, evidentemente, es el padre de la ganadería, o sea, sí, que es más contrastada su real no puede estar, pero eso no nos garantiza, claro, que genéticamente él vaya a transmitir esos caracteres y ese comportamiento a su descendencia, que es lo que esperamos y es la fe que tenemos, evidentemente, pero hay que esperar.
Esto denota una vez más, ¿no?, lo que ya sabemos, ¿no?, los aficionados, que lo lento que va todo en cuanto a la selección ganadera, y de ahí, entre otros muchos matices, la dificultad que conlleva eso, ¿no? Incluso en este caso, que viene de una reata excelente, completísima, pero hasta que no se prueban sus productos, evidentemente no se va a saber si ha ligado bien, si transmite bien esa forma de embestir y esa bravura y esa forma de humillar y de acometer, ¿no?
Claro, evidentemente.
Es todo tan lento, tan lento, claro.
Claro, evidentemente la selección al final nos da unos frutos, pero aquí 2 y 2 no son 4, y el toro genéticamente viene de una reata inmejorable, el comportamiento suyo fue extraordinario, pero no nos garantiza que vaya a transmitir eso. A lo mejor no transmite nada, o transmite cosas malas, pues entonces evidentemente hay que quitarlo. O sea, evidentemente las probabilidades de éxito, cuando tienes una reata buena, cuando tienes un comportamiento bueno, pues las probabilidades de éxito, como digo, son mayores, aumentan mucho, aumentan exponencialmente, pero no es garantía del 100%. Entonces hay que ser un poco cautos y esperar, ¿no? Esperar, como dicen, los tiempos, y es cierto que es muy lento, porque si quieres correr, al final puedes meter la pata, y el volver atrás y recuperar el sitio cuesta mucho trabajo.
Por eso cuando llegan los triunfos se saborean más, ¿no? Con más intensidad, quizás, ¿no?
Sí, evidentemente.
Por eso de que cuestan años, mucho décadas tiempo, incluso.
Mucho tiempo, sí, evidentemente. Sí, porque realmente, hasta que no llevas 10 años o 12 años de ganadería, no entiendes un poco, o sea, no sabes lo que tienes entre manos, ¿sabes? Entonces, tardas mucho tiempo en cogerle el aire a la ganadería y luego empiezas a moldear a tu gusto, en tu selección, ¿no?, en tu criterio, y ya, como digo, vamos, llevamos 22 años con esto, y ahora es cuando estamos empezando a ver el fruto, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy lento.
Sí. ¿Y los toros para las calles, qué hacemos con ellos? Porque tienes muy buena fama en el Levante, ¿eh? Estás mandando para allá unos toros que te los piden, que te lo exigen, que te lo solicitan, y cada mes con más exigencia, ¿eh?
Concretamente este año hemos hecho mañana embarcamos ya el último, que se embarca para las calles, que va a Museros, un pueblo de Valencia, y este año vamos a echar para las calles 29 toros. O sea, es que no los quitan de las manos, de verdad, sí, que tenemos mucha demanda de ese tipo de toros, porque al final nuestro toro es un toro que es serio, que tiene cara, sí, y un toro que se mueve. Entonces, es lo que buscan ellos, ¿no? Que al final se mueve y de juego. Si no se mueve, pues entonces no hay nada, ¿no? No hay fiesta, no hay espectáculo, no hay nada. Entonces es fundamental que el animal se mueva. Luego sí. Ya iremos buscando, evidentemente, que se mueva bien, que se mueva con clase, que se mueva con profundidad. Pero primero que se mueva. Y luego ya viene todo lo demás.
Sí, eso es fundamental. Y me imagino que, a ver si esto es lo cierto, normalmente buscáis la línea más fina, ¿no?, del marqués, ¿no? Esta es la línea Maribel Ibarra, me imagino, que es la que,
efectivamente,
que os gusta
efectivamente,
más. Sí. Exactamente, ¿no?
Sí, evidentemente, yo lo que buscando es eso, es la línea más fina de la rama del marqués, y su padre era muy Ibarra, el padre predominante, y es la línea que al final está predominando en nuestra ganadería, ¿no? Porque como el chico Rabón, que es el padre dominante, pues prácticamente para la ganadería, tiene un 30% de la vaca de vientre que tengo son hijas suyas. Entonces, yo he tirado mucho por esa línea, pero es cierto que tampoco me puedo encerrar mucho en esa línea, tengo que tener abiertas más líneas, ¿sabes? Por el tema de la consanguinidad.
Sí.
Pero bueno, es cierto que sí, que me decanto mucho por esa línea, me gusta mucho.
Sí. Y ya para ir terminando, yo no sé dónde sacas el tiempo, porque me han dicho por ahí un pajarito que te estás dedicando últimamente también a los caballos, ¿no?
También, pero bueno, yo me dedico a los toros y a los caballos en los ratos libres, ¿sabes? Antes los toros, evidentemente. Sí. Primero van los toros y luego ya si queda algo, pues los caballos. Sí, pero me gusta mucho y estamos haciendo ahí una ganadería o intentándolo, poco a poco.
Sí. Bueno, pues nada, David, que por tema de tiempo tenemos que ir metiendo más llamaditas. Nada, ya nos saludaremos allí el domingo y si no, pues bueno, la semana que viene ya hacemos un programita o algo así, digamos, para que nos cuente, te llamamos otra vez para que nos cuente tu versión de cómo ha salido la corrida, ¿comprendes? Y ya pues estamos en contacto. Venga, pues nada, agradecidos y un saludo. Venga,
un abrazo
igualmente.
Hasta luego.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues la verdad que con David es para estar casi un programa entero, porque un ganadero nuevo, joven, y que la verdad que enamorado de su ganadería y sobre todo muy importante, con mucha sabiduría y sabiendo hacer las cosas que hombre, muy bien, ¿eh?
Teniendo en cuenta el poco tiempo, ganaderamente hablando, poco tiempo que llevan trabajando la ganadería en sus manos y los triunfos que ya estamos viendo que están recogiendo, quiere decir que están haciendo las cosas muy bien, ¿no?
Uh-huh.
Porque sabemos que es muy difícil. Yo no recuerdo si fue quizás a don Celestino Cuadri el que Fernando decía que las ganaderías son para que recojan los frutos los nietos del que la empieza, ¿no? Y en este caso, bueno, por eso tiene mucho mérito en tan poco tiempo haber puesto a funcionar de esta manera la ganadería.
Bueno, hemos tocado, estudiado, trabajado un poquito en la versión del aficionado, la idea del ganadero, y vamos a ver ahora la versión del profesional de la organización del festejo, en este caso el empresario Jorge, y a ver qué versión nos da de la corrida de Pablo. Me imagino que ya lo tenemos al otro lado de la línea. Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, aquí estamos. Pues en primer lugar, como es natural, gracias por entrar y contarnos a ver qué tal, qué sensaciones tienes para este domingo, hombre.
Bueno, nada, hombre, a vosotros siempre sí. Por la atención que de la que tenemos siempre por parte de vosotros. Que bueno, muy contento, como siempre, desde luego las expectativas se han vuelto a superar. Para los de la frontera, bueno, no voy a decir que sea uno así en el desierto, porque hay muchísimas plazas buenas en España hoy en día de tercera, pero sin duda Palo se encuentra a la cabeza, goza de una tremenda salud y ha sido anunciar el cartel y bueno, y estamos al lunes, que queda una semana entera por delante y ya llevamos el 60% vendido de la taquilla, o sea que como siempre, si Dios quiere, bueno, pues veremos un lleno una vez más, así que como digo, muy contento.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver, te voy a ir haciendo unas preguntitas que me han hecho los aficionados ahí a bote pronto. A ver, el domingo 13, ¿por qué exactamente el domingo y no el sábado 12? ¿Qué fiesta, es decir?
Bueno, porque el sábado es fiesta y el domingo sí. También es fiesta. Así sí. Que el domingo 12 nunca se... El sábado 12 nunca, el 12 de octubre nunca se celebra allí ningún espectáculo.
Uh-huh.
porque hay gastos institucionales. Todos sabemos que Palo de la Frontera, precisamente, es uno de los sitios donde se conmemora y se celebra el Día de la Hispanidad, mucha fuerza más que en otros sitios. Y bueno, y yo hemos entendido desde siempre por parte del Ayuntamiento que un día colmado de actos, como digo, institucionales, y la sociedad está más pendiente del pueblo de Palo de la Frontera, de vivir y celebrar el Día de la Hispanidad, el Día de la Patria, como se decía antiguamente, bueno, o el Día de la Raza, pues hemos preferido, como digo, irnos al domingo. Sí. Pero lo hemos hecho siempre, ¿eh? desde que empezamos con la Pinzoniana.
Vale. Y la otra idea, a ver, digamos el abrir el cartel a gente joven.
Sí.
Exactamente, porque muchas veces siempre hay comentarios, pues va a venir que si Morante, que si va a venir el CIC, que si va a venir no sé cuánto. Y cambio, cuando ves el cartel, pues ves a López Simón y a Toñete, ¿no? Entonces, bueno, como es natural, es una alegría ver gente joven que vaya entrando en los carteles, porque lógicamente si no entran en estos carteles, después siempre decimos queremos verlo en Sevilla y Madrid, pero lógicamente se tienen que hacer en estas plazas, ¿no? Como es natural. Entonces, claro, por mi parte, luego felicitarte porque, hombre, el abrir los carteles a gente joven es muy interesante, muy importante, porque ahí está la base y la futura. Como es natural.
Bueno, esto ha sido en Pinzoniana 2019, pero en abril toreó Ginés Marín. En el año 2018 toreó Álvaro Lorenzo y toreó Juan del Álamo. Y en el año anterior la Pinzoniana toreó Luis David Adame y toreó
Galdós.
Y Fuertes el año anterior.
Sí.
Bueno, yo creo que mi apuesta decidida, firme, valiente y sin ambaje y sin disimular que quiero, desde luego, bueno, hay veces que no lo consigo. A mí también me encanta ver a figuras del toreo, pero entiendo que es fundamental y necesaria la participación y presencia de toreros jóvenes que, bueno, que están llamados a ser el auténtico relevo generacional de las grandiosas figuras del toreo de las que hoy disfrutamos, pero que son muy importantes, como digo, y que poco a poco pues es fundamental verlas aparecer en este tipo de carteles. Bueno, ya la suerte, el futuro y el destino de cada uno, yo ya no decido, y evidentemente eso hay que tener mucha suerte también para ser figura del toreo, para funcionar, pero como digo, por mi parte, bueno, pues lo tengo fácil, porque además el Ayuntamiento de Palos de la Frontera confía plenamente en mi gestión, y bueno, yo entendí que este era el cartel para este año también, que a mí me gustaba, como digo, apostar. Bueno, he decidido, López Simón tenía muchas ganas que torear en Palos de la Frontera, y que tener en cuenta que es el torero nativo, yo creo que tiene más puertas grandes de Madrid, que tiene 5, y Toñete, que Toñete el año pasado prácticamente lleva un año de matador de toros, y bueno, quizás tenga el San Benito por ser hijo de quien es, pero que bueno, uno de los toreros también llamados a ser el futuro de la fiesta.
Y bueno, esto olvide, y la ganadería, como es natural, ¿no? Una ganadería aquí de la tierra, de Miguel Camacho.
Claro, ¿sabes? Bueno, por supuesto, sí. A la cabeza también, que no me olvido, de David y Miranda, porque al final, en Huelva, todo lo que gire alrededor de David, pues prácticamente es un éxito garantizado y asegurado. Cualquier cartel hoy en día, pues con David y Miranda está más que apuntado, porque está claro, hoy hablaba con mi taquillero y me decía, pues que no saben qué porcentaje altísimo piden entradas para ir a ver a David, desde Trigueros, San Juan del Puerto, Beas o incluso Huelva Capital. Por lo tanto, David, como digo, hoy en día, bueno, uno de los pilares fundamentales de cualquier espectáculo torino que se celebre en la provincia de Huelva. Y la ganadería, bueno, pues por mi parte, está claro que no tenía la obligación como empresa de repetir una de las ganaderías triunfadoras del año pasado en la provincia de Huelva. El primer toro indultado en la historia de la Plaza de Toros del descubrimiento de Palo de la Frontera se produjo en la Pinzoniana 2018, y en enero-febrero, recuerdo hablando con el ganadero, tenía una corrida a modo para Palo de la Frontera, una corrida que él entendía que podía cumplir las expectativas, y bueno, como digo, como empresario, pues no me quedó más remedio que traerla, que repetirla, y estoy encantado. Precisamente hoy he estado en el campo, estoy llegando ahora, he visto la corrida, así que bueno, yo estoy muy contento, y a ver si Dios quiere y da un juego parecido al del año pasado.
Jorge, buenas tardes. Dice que,
hola.
Que acabas de ver la corrida, o que la vas a ver ahora.
No, que bien.
La he visto, vengo, sí, he visto esta mañana. Sí, y bueno, una gran corrida de toros, una corrida, creo recordar que hay 3 castaños y 5 negros chorreados, hay un par de ellos, listones, y bueno, a ver si Dios quiere, que el juego es el que todos esperamos, porque como digo, una corrida muy marquesona, con sus caras abiertas, sus caras para adelante. Bueno, una corrida muy muy de la morfología y el prototipo de ese encaste propio de Domínguez Camacho, que tiene todo, prácticamente Márquez de Domé, que el origen de su ganadería.
Pues bueno, y ya este año 10 años, uf, poco a poco parece que el tiempo no corre, pero vuela, ¿eh? Es decir, que
sí.
Y me imagino que cada año quieres innovar, quieres hacer algo. Yo supongo que tendrás alguna sorpresa preparada, aunque lógicamente y no vas a decir, pero que habrá por ahí alguna sorpresilla, ¿verdad?
Bueno, sí, claro. Para mí, al final, la pinzoniana se ha convertido en un pilar fundamental de mi temporada y evidentemente de mi carrera. Yo me siento muy orgulloso de ser el empresario del Palo de la Frontera y la pinzoniana especialmente, pues la considero casi como un hijo mío por tanta lucha y tantos años, como digo, estando muy pendiente de, también ahora, precisamente que vengo llegando de Palo de la Frontera, de ver ya los trajes de todo el personal de que venía del campo y me he pasado primero por Palo antes de llegar a casa para ver los trajes del personal, de arenero, monosabio, el guacilillo, que todo se cuida con mucho mimo, con mucho cariño y bueno, yo creo que ahí al final está radica el secreto del buen funcionamiento y bueno, y todas las partes implicadas, desde vosotros como prensa, medio de comunicación, que estáis muy pendientes siempre de cualquier espectáculo que se organiza y de cualquier aspecto taurino alrededor de Palos de la Frontera, los aficionados, el ayuntamiento, la empresa, los toreros. Bueno, el otro día, en plena temporada, vimos a Toñete, López Simón y David Miranda en la presentación de carteles. Pues bueno, pues no es normal, se les trata con cariño, con respeto, ellos intentan responder exactamente igual, con el mismo cariño y respeto que se les trata aquí en Palos de la Frontera y bueno, yo recuerdo aquí las presentaciones en la pinzoniana, pues desde Rivera Ordóñez, Padilla, El Fundi, Curro Díaz, Espartaco, por lo tanto, bueno, muy contento y muy orgulloso de bueno, en el momento en el que se le llama por teléfono, la respuesta siempre sea la misma y le falta el tiempo para venir de donde estén, en este caso, tanto Alberto como Toñete venían de Madrid y David más cerquita, pero muy agradecido a su implicación, a su compromiso con esta corrida, para mí tan especial y para la y para la provincia de Huelva, desde luego, y para todos los aficionados que hemos descubierto una fecha inesperada que antes no existía en el calendario y que ahora se ha convertido en un referente a nivel nacional.
Decía Jorge, decía el otro día en la presentación, que lo he visto repetido por televisión, el alcalde de Palos, que al principio cuando se le propuso esa idea de una corrida pinzoniana no lo terminaba de ver, no lo entendía y que eso, que se alegraba de que se haya consolidado lo que tú dices, ¿no? Como un referente ya a nivel nacional, que el otro día le preguntaron a Toñete en el Callejón de las Ventas sobre la temporada y hacía referencia a eso, ¿no? A que le quedaba todavía pendiente la pinzoniana y bueno, eso es una corrida que ya, como tú dices, se ha consolidado en el calendario y tiene ese atractivo en el aficionado taurino.
Sí, además a mí me costó mucho trabajo al principio porque, claro, la primera corrida yo entendía que tenía que ser una corrida que tuviera que tuviera muchísima proyección a nivel nacional, a nivel incluso internacional, y apunté todo lo alto que pude y bueno, yo creía que el hombre que tenía que darme ese espaldarazo era Francisco Rivera Ordóñez Paquirri, que era, bueno, por el peso mediático que tiene en el mundo del toro y en la sociedad en general, para mí era fundamental que estuviera. Y recuerdo, no se me olvidará nunca, cuando fui y me acerqué a Écija, pues yo creo que era mediados de septiembre, y le expliqué el proyecto y me fui al callejón, y no me quiero ni acordar la vergüenza que me dio, me saqué del bolsillo una servilleta y le enseñé con bolígrafo cómo pinté yo un monigote, que era un marinero vestido de torero, una cosa la más rara del mundo, que la tengo que tener guardada porque era...
Es un tesoro.
Claro, y era un marinero, pero vestido de torero, pero vestido de una cosa extrañísima que al final, bueno, pues se convirtió en el traje de los banderilleros. Y recuerdo que Francisco, claro, me miraba y no sabía ni de lo que le hablaba, porque sí. Yo, a mí...
¿De dónde sale esto?
¿No? Decía, pero bueno, Dios mío, a mí nadie me puede llamar para algo normal. No, que me llaman loco. ¿Sabes? Porque decirle a un matador de toro en plena temporada, en plena corrida, mira, Francisco, quiero hablar contigo, hombre, es que tengo aquí un proyecto muy bonito, que te tienes que vestir de marinero.
Sí, claro.
Para matar un toro.
Sí, pero del siglo XVI.
Claro, y del siglo XVI. Sí. Y bueno... al principio me miró, como digo, muy serio, pero el tío allí apareció con su sombrero, perdón, con su pañuelo en la cabeza y además con las cámaras de Canal Sur en directo, que bueno, nos dieron un impulso tremendo. Al año siguiente volvió a venir Canal Sur y al tercer año recuerdo que incluso varias televisiones a nivel nacional, de ámbito nacional, como Castilla-La Mancha, Televisión Telemadrid, vinieron unas pocas de televisiones porque, claro, aquello no se lo quería que perder ese acontecimiento. Ninguna televisión pública. Bien, es verdad que, bueno, las cosas se torcieron, las televisiones, llegó la crisis en España y bueno, las televisiones empezaron a recortar, el Mundo del Toro fue uno de los que sufrió esos recortes y bueno, y ya estaba lanzada, ya tenía velocidad por sí sola la corrida y a partir de ahí, bueno, pues mi agradecimiento una vez más al Ayuntamiento de Palos de la Frontera, a Carmelo a la cabeza como alcalde, porque creyó en el proyecto con firmeza y, bueno, lo impulsamos y a partir de ahí nos quedamos huérfanos sin la televisión, pero aún así yo creo que ahora tiene más vitalidad que nunca, más fuerza y, bueno, estos años, como digo, aún sin ser carteles de campanilla de máxima figura del toreo, pero el año pasado se llenó con un cartelazo que era Ferrera, el Fandi David de Miranda, el anterior se llenó también con Diego Ventura, el anterior también se llenó hasta reventar con Padilla, Fortes
y David,
y David. Uh-huh. Así que bueno, como dijo, muy contento porque la corrida goza ya de una salud extraordinaria, la gente va a divertirse y bueno, muy contento porque se ha convertido, como digo, en uno de los acontecimientos de la temporada, al menos para la provincia de Huelva, seguro.
Sí, ¿no? Con nuestra parte, sí, todavía, si es que hay algún todavía algún aficionado indeciso, pues lógicamente animarla que el domingo a las 6 de la tarde, bueno, si es posible a las 5 mejor, para ir tranquilito, sí, que acuda a Palos, porque desde luego es un espectáculo, un acontecimiento ya totalmente consolidado y que lógicamente los aficionados lo van a disfrutar,
sí.
Igual que me imagino que estarán disfrutando tanto por ejemplo Alberto López Simón como Toñete cuando se hayan visto o se vayan a ver, ¿no?, con esas ropas puestas, que tienen que tener ellos también entre ellos su guasita, ¿no?, de decir esto, sí. Esto es diferente a todo lo que yo lidio todos los años, ¿no?, en todos los festejos.
Sí, muchas, ahora he hecho la vista atrás y sí que es verdad que me da pena no haber no tener documento gráfico de tanta anécdota, de tanta prueba que han venido conmigo los toreros, con Mauri, que tampoco sabremos, Mauri la costurera, no sabremos cómo agradecerle la cantidad de horas también, con tanto cariño y tanto mimo que le ha echado y que le echa a los trajes pintonianos.
Sí.
Y bueno, yo recuerdo, pues, el Espartaco, el Fundi, el Fandi, Ferrera, anoche. ¿Quién, perdón?
Forte, ¿no? Yo me acuerdo de...
Forte.
Forte también estuvo, ¿no?, en la Cayetano.
Sí.
Sí, todo. Y recuerdo, anoche decía que incluso los toreros vienen y yo no me entero que vienen a tomarse medidas. Y anoche estuvo aquí Alberto López Simón en Huelva tomándose otra vez medidas en el traje. O sea, que los toreros, como digo, incluso viniendo de Madrid, atraviesan España y no les cuesta ningún trabajo porque, bueno, al final se sienten muy identificados con la corrida y bueno, espero que se viva un día especial como todos estos años en Palos de la Frontera y bueno, se van a ganar la plaza como siempre y efectivamente habrá las sorpresas que le pondremos un poquito también de picante con todas las limitaciones que tenemos lógicamente porque bueno, no deja de ser una corrida de toros y también tengo que tener mucho cuidado que no pierda su esencia, pero aún así, bueno, estoy muy contento y estoy deseando ya que llegue el domingo.
Sí, pues, hombre, no se te olvide esa idea, ¿no?, de algún día el ayuntamiento organice una especie de muestra o de exposición, no te dice museo, porque lógicamente se escapa, ¿no?, sobre toda la, yo qué sé, la dilatada historia de la pinzoniana, porque tiene que ser muy curiosa, ¿no?, y que tú contases, ¿no?, las anécdotas, de las miles anécdotas que tiene ahí, que no solamente, a lo mejor no más que nos quedamos en los detalles del torero, de las orejas y el resultado, pero el antes y el durante de la organización de esta corrida tiene que ser muy especial, y yo creo que los aficionados disfrutaríamos, ¿no?, con esa especie de exposición, sí, o algo que se montase al uso, ¿no?, así para quizás, sí, 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 este año quizás el décimo aniversario, pues si no, pues bueno, pues yo qué sé, el que viene o el otro, lo que sea, siempre es bueno cogerlo con ganas, porque debe ser una cosa muy 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 curiosa, y que yo qué sé, que rozando con el tema cultural, porque lógicamente unimos aquí muchos palos, y que es importante darle a todo esto la historia que tiene esto, ¿eh?
Sí, que por sí, bueno, también sí que es cierto que en el caso concreto de Carmelo y el ayuntamiento de Palo tienen su mente, en su cabeza, crear, porque así lo han hecho ellos público en varias ocasiones, un museo taurino, así que bueno, a ver si coincide. Sí. También con alguna de las corridas de los espectáculos taurinos, y bueno, podemos proyectar hacia todo el mundo, pues, la cantidad de recuerdos que ya tenemos guardados y la cantidad de fotografías, uh-huh, y utensilios de la propia corrida y de otras, porque ya tiene historia por sí sola la Plaza de Toros de Palo de la Frontera.
Vale. Bueno, Jorge, pues aquí lo dejamos, que el tiempo se nos echa encima. Pues nada, como es natural, desearte toda la suerte para la organización de este festejo, que todo salga bien y que el lunes a esta hora podamos estar aquí contando, ¿no?, de lo bien y lo disfrute que ha tenido el aficionado y lo emocionante que ha estado toda la tarde. Por tanto, desearos toda la suerte del mundo.
Muy bien, pues yo agradecer, como siempre, no me cansaré de agradecer a Radio Hispanidad la implicación, el apoyo, el impulso y la presencia que tienen todos los espectáculos taurinos, así que un abrazo muy grande a todos vosotros. Venga. A todos los oyentes, y el domingo no os espero en Palo de la Frontera.
Venga, pues nada, un abrazo. Gracias, Jorge.
Gracias. Gracias.
Bueno, como otra parte, aquí hemos llegado al final.
Una corrida larga hoy, ¿eh?
Sí, sí, bueno. Como siempre, hoy también venía con la sensación un poco de que nos iba a sobrar tiempo, sí, y no solo nos ha faltado, sino que nos hemos pasado de horas.
Y a gusto, que hemos estado.
Sí, sí, ya, y te puedo asegurar que
había, con la connivencia de
que había contenido para cuatro programas más.
No sé cuántas horas habéis cortado, ¿eh?
Bueno,
y el rabo también, ¿eh?
No. Bueno, eso es el público el que tiene que sacar los pañuelitos y pedirlo. Por nuestra parte, nada, agradecerles que hayan estado aquí escuchando, lógicamente, en fin, nuestro humilde trabajito que hemos hecho aquí, y que el lunes que viene, como es natural, aquí estaremos para tratar de llevarle y de contarle todo lo bueno que ha ocurrido el domingo 13 en la Plaza de Palo de la Frontera. Por supuesto que no se lo pierdan.
Que no se vaya nadie, porque ahora llega Angelillo, que está preparado ahí con su música del recuerdo, las llamadas de los oyentes, la radio de ayer. Pero
no,
hoy,
aquí, ¿eh?, aquí no se aburre nadie, para todos los gustos.
Aquí tenemos de todo un poquito.
Para todos los gustos.
De todo un poquito.
Pues nada, gracias y un saludo a todos.